¿Qué tal, Juan Pellicer? ¿Cómo anda?
Bien, buenas tardes.
Bueno, ¿en qué quedamos la última columna?
Que estábamos recorriendo los músicos uruguayos en el exilio durante la dictadura. Recorrimos con varios testimonios un poco ese mundo uruguayo que se creó fuera de fronteras. Bueno, todos testimonios de Zabalero, de Numa Morales, de Biglietti, de Braulio López y también de Jorge Bonaldi, que desde acá él estaba preocupado, iba a tocar a Europa un poco a contar de primera mano lo que sucedía acá en el país, y que estaba un poco preocupado por el divisionismo que él notaba que seguía en Europa, que por ejemplo que él, si lo convocaba tal grupo político para tocar, él iba, tocaba, pero los del otro grupo no iban, entonces él se angustiaba mucho porque él iba desde acá a tocar para toda la colectividad. Entonces, bueno, le consultamos también esa inquietud a los músicos uruguayos que estaban viviendo afuera. Escuchábamos el testimonio del Zabalero la semana pasada, que un poco decía que capaz que alguien le dijo anarco de mierda, pero que más allá de eso no, que él no lo notó tan así. Vamos a escuchar, mientras estamos escuchando de fondo junto al Hawái de los Olimareños, el testimonio de Braulio López.
Yo no lo percibí así. No. A nosotros fuimos a cantar varias veces, a veces nos llevaban, yo qué sé, un grupo político, por decirte, el grupo socialista, o a veces nos llevaban el grupo comunista, a veces íbamos por el grupo, yo qué sé, diferentes grupos, e incluso por los partidos tradicionales que estaban también prohibidos, ¿no? Y con Wilson Ferreira Dunate estuvimos cantidad de veces que él iba a nuestros recitales. O sea, yo no lo sentía así, tal vez otros grupos, pero yo por suerte no.
Besarme contigo junto al palma.
Ahora vamos a escuchar a Numa Morales, que estaba después terminó radicado en Holanda, mientras escuchamos su tema Canción del Exilio, que es un anónimo español. Numa incorpora otro matiz en este tema, y ya cerramos con este testimonio de Numa, la parte de uruguayos en el exilio, y después ya cambiamos de tema.
Ese es un problema dentro del exilio uruguayo, chileno, pasaba con todos. Allá había tiempo para discutir. No había los sustos de acá, ni estábamos presos, teníamos. Por eso yo te decía, traté de dejar una canción muy panfletaria, porque aquí no se podía cantar. Pero en el caso nuestro, mío, lo que tratamos fue de llegar al público europeo, tratar de hacer conocer nuestra realidad. A los uruguayos se suponía que ya sabían. Entonces es posible que Bonaldi, el Jorge, como fue desde acá, no tuvo todo las posibilidades que teníamos nosotros viviendo allá. Yo iba a cantar a los pueblitos holandeses, donde nunca habían oído hablar de Uruguay, me confundían con paraguayos. Uruguay era Chile. Incluso hubo un holandés una vez que me pidió, me ofreció traer algo al Uruguay, y iba para México. No tenía idea dónde quedaba el Uruguay. Digo, mire que le va a quedar medio lejos para ir. Pero nosotros tratábamos de lograr la solidaridad de los europeos, y además eran los que podían realmente aportar plata y cosas. Cantábamos en las ferias, yo hacía muchas empanadas para vender en las ferias los días que podíamos, se hacían grandes jornadas, hacíamos empanadas, hacíamos tortas, cosas para vender, y vendíamos en la feria, y era plata que venía para los presos políticos, ¿no?
Vamos a... Hay unos versos de cuando yo era botija, Pedro se fue de casa. ¿Cuánto lo extrañé y cuánto lo necesito ahora? Él fue quien me enseñó a caminar sacándome del gateo. Me hizo los primeros deberes. Me tensó los dedos sobre la onda. Todo me lo enseñaba él. Ahora me siento tan solito en estas noches de fantasías. abro la ventana al silencio blanco y veo el fantasma de...
Y bueno, viene bien para cerrar este tema, terminar con este recitado del Sabalero, que dan ganas de seguir escuchándolo, pero bueno, siempre andamos corto de tiempo, pero dan ganas de tirarse para atrás a escuchar este No te vayas, Pedro, del Sabalero. Y bueno, ahora vamos a cambiar de tema, a ver a pedido de Esquenone, ¿qué nos tiene preparado por ahí?
Para que sigan bailando el tema más popular del 81.
¿Estos caños?
Estos caños son del grupo cubano, mientras que no le tira unos pasitos ahí atrás de la consola. A comienzos de los 80.
¿Se fuma unos pasitos, dijiste?
Se tira unos pasitos.
¡Ah!
Bueno, está un
eso
poco.
Eso lo hace entre las 2 y las 3.
Segmentada tu cabeza, ¿no? Pero bien, saludable. A comienzos de los 80 se dan cambios en el sonido de la música tropical. Vamos a escuchar el testimonio de Eduardo Rivero, en ese momento presentador en bailes de música tropical y también conductor de programas radiales, que nos cuente un poco en qué radicaba ese cambio que se dio a comienzos de la década del 80.
Y yo pienso que la gran revolución comienza a través del cubano en 1981, cuando su director, Luis Gayula, incorpora al staff del cubano el hombre que revolucionó musicalmente la música tropical de los años 80, Julio Barbosa, el tecladista. Este hombre venía de una banda, de un grupo beat, era bajista de no recuerdo el grupo beat, no quiero tirar un título, pero venía de un grupo beat, tocaba bajo y era pianista. ¿Qué pasa? Julio Barbosa incorpora la música tropical, que hasta esos años era totalmente acústica, que era el piano, el viejo y querido Scandali, la tumbadora, la paila y los tres vientos. Este hombre incorpora el sintetizador. Comienza la era de los sonidos digitales, los sonidos más internacionales. Pone un sintetizador y elimina toda la parte vieja de sonido y aparecen los primeros twin, que le daba un sonido tan estridente a la parte de teclado. El twin son es el equipo que amplifica, por supuesto, el instrumento, un equipo de audio. Y comienza a cambiar el sonido de la música tropical, en las grabaciones y en vivo, hasta que su director encuentra la llave del gran éxito de los años 80 del cubano, que fue el tema Carmencita.
A ver, que suena un poquito más. ¿Dónde están los chicos?
Escuchá esos sonidos digitales.
A ver.
Se parecen de las maquinitas de la época, ¿no?
Sí.
La maquinita de los jueguitos de la época. No, estaba muy bueno. Hasta el productor se arrimó,
sí.
A tirar unos pasos con Esquenone detrás de la consola. Bueno, me decís que ya.
Sí, así nos metemos de lleno con la nueva tropical de los 80.
Dale,
la semana
empezamos
que viene.
A recorrer esos cambios que se empezaron a dar en los sonidos de la música tropical a comienzos del 80.
Nos vamos, Juanchi, con el cubano.
Sí. No, esto es el combo Camagüey.
Ah, ya cambiamos de música.
Sí, no sé lo que pasa en el cielo.
No sé lo que pasa en el cielo, perfecto. Y esos disparos digitales que salían del sintetizador de vaya a saber quién, ¿eh? ¿Mañana qué tenemos?
Mañana es jueves.
Pepino Caldarelli.
Pepino Caldarelli,
hablando de
tropical.
Sí.
Hablando de tropical, vamos a estar con el cantante de Monterrojo. Uno de los cantantes de Monterrojo, ¿no? El Pepino Caldarelli, que dejó la fama, las drogas, la cumbia, el rock, todo, por hacer música cristiana. Y escribió un libro donde habla un poco de su cambio. Y mañana lo estamos recibiendo acá en Suena Tremendo.
Y me dice Valmeli que viene la gente del Colegio Ceni también, mañana. Para los que no conozcan la experiencia, estén al piste mañana porque está buenísimo.
Bueno, y el que toca el piano en el combo es el Armando Vía. El dueño de Combo Camagüey, el histórico Armando Vía.
Arriba, Juan.
Los dejo con La Última Caliente que Circula.
A ver.
La calle Pou trató de anciano a Vázquez y otros expresidentes. Aparentemente, publica subrayado que ya va a subir las declaraciones de la calle Pou, que habló de convocar a los expresidentes para, sin que nadie se moleste, dijo, hacer una especie de consejo de ancianos.
Ah, bueno. Está.
Para que, si hay un problema con Brasil, Sanguinetti pueda solucionarlo, si hay un problema con Estados Unidos, Tabaré Vázquez o Valle puedan hablarlo también. En fin, hay que ver dónde lo pone a la calle.
A su padre.
Que no sé si lo mencionó. ¿Qué te reís, Sobrete?